Buenos días, República. Son las 8 y 3 minutos del lunes 12 de diciembre y esto es Libertad Constituyente, un programa dedicado al análisis, el debate y la instrucción política desde el prisma de la libertad, la lealtad y la verdad. Saluda el equipo que hace posible el cumplimiento de todos estos principios día a día. Carlos Gómez en el control de sonido, Rocío Rodríguez en la producción, Juan Martínez quien les habla, a la locución Juan Carlos Barba, al cargo de la sección de economía, y don Carlos Angulo. Hoy además con novedades, ahora les contamos. Pues lo que les decía, hoy hemos confeccionado un programa lleno de novedades debido a la importancia de los acuerdos firmados el pasado viernes en la cumbre de líderes europeos, que como ya saben terminase con Reino Unido yendo por libre. Dedicaremos gran parte de la primera hora al análisis de los acuerdos firmados y sus posibles consecuencias. Para ello nos iremos a los centros mismos de la noticia, una triple conexión internacional con Jesús Murciego desde Londres, José Crespo desde Múnich y David Cerquera desde Lausanne, en Suiza. Ya comienzan a escucharse las primeras voces críticas con la decisión de Cameron en el propio seno de su partido. De hecho, de eso y de mucho más hablaremos un poquito más tarde. Ahora es el momento de presentarles a una nueva incorporación a los servicios informativos de Libertad Constituyente, que nos va a ayudar cada lunes y cada miércoles con nuestra lectura crítica de la prensa.
Están escuchando Libertad Constituyente.
Bueno, pues comenzamos nuestra lectura crítica de los diarios nacionales de pago, como cada día, presentando a nuestra nueva voz, que es una voz ya conocida del programa, que participó en alguno de los debates políticos y que sorprendió muy positivamente por ser una voz culta, joven y equilibrada. Él es Adrián Perales, abogado y nueva incorporación, ya les decía, los lunes y los miércoles en Libertad Constituyente. Muy buenos días, don Adrián.
Buenos días.
¿Cómo está usted?
Muy bien, muy bien. Llámame de tú, por favor.
siempre se me quejan todos de lo mismo, que les llame de tú. Bueno,
bienvenido.
Don Antonio, muy buenos días.
Digo que bienvenido, Adrián.
Bien hallado, don Antonio.
Eso, gracias.
Bueno, Adrián, que la última vez que participabas te quejabas que siempre te invitábamos en festivos, pues hoy es laboral y lunes, además.
Hoy de eso no me puedo quejar, pero buscaré otro motivo para quejarme.
Bueno, pues comenzamos, vamos ya con la lectura crítica de la prensa y comenzamos, como es habitual, con el diario El País que trae la noticia en portada, una noticia que, como saben, como bien saben ustedes, está ocupando y copando varias de las portadas estos últimos días, y que es ni más ni menos que el caso Urdangarín. Urdangarín, lamento el grave perjuicio a la corona. Esto es lo que venía ayer en el diario El País.
Lamento, pero lo que lamenta es que los medios de comunicación hayan sacado a la luz lo que hasta ahora estaba vetado a los medios de comunicación. Dice que lamenta el daño que los medios de comunicación están haciendo, descargando la culpa en un tercero y no asumiendo la culpa que él tiene. Creo que con el caso Urdangarín se está eliminando el cordón que siempre se tenía de protección a la corona. Se ha levantado la veda de poder ir contra la corona y va a tener esto unas consecuencias imprevisibles que no sabemos, porque desde luego es muy difícil pensar que los responsables de la casa no se enterasen durante todo este tiempo de lo que estaba sucediendo en la Casa Real, de lo que estaba sucediendo, lo que estaba haciendo Iñaki Urdangarín, y que los servicios de información no disen cuenta.
Oye, Adrián, ¿no dice el país, no pone en boca, o ese mundo que yo he visto o he oído en la televisión esta mañana, no sé, que pone en boca de Urdangarín la familia real y su familia no tienen nada que ver con los hechos investigados?
Sí, dice que...
Pues eso implica la confesión que él sí tiene que ver. Es que esos son tan torpes los que lo asesoran, que son declaraciones funestas y nefastas. Para él, claro, para su interés. ¿Cómo es posible que diga esa declaración? Dice, no están implicados, quiere decir, no tienen nada que ver, no están implicados ni mi familia, que es su mujer, y sus hijos, claro, no, aunque tampoco, porque su mujer tiene a su nombre puesto las acciones, los nietos tienen a su nombre las acciones y la mujer es vocal. Pero bueno, suponiendo que no tuviera nada que ver, él se está implicando él solo, dice, ni mi familia, ni la familia real tiene nada que ver, yo sí.
Efectivamente,
muy bien, pues verás tú el juez si le saca partido a eso.
Este es el titular con el que abrí ayer el diario El País, que hemos creído necesario rescatar debido a la importancia. Les recuerdo que don Antonio, al final del programa, les contará muchas más cosas y hablará también sobre el caso Urdangarín, así que manténgase a la escucha hasta el final de la hora. Lo que viene hoy en el diario El País, que continúa con este caso, es el siguiente titular. La Casa del Rey planea detallar sus cuentas tras el caso Urdangarín. Curioso que sea el sujeto de la frase la Casa del Rey, no el propio rey.
30 años lleva sin contar qué hace con la partida presupuestaria y hoy tiene una prisa enorme por decir en qué se gasta el dinero, como si lo pudiésemos saber, como si pudiese detallar en qué ha gastado el dinero durante los últimos 30 años. Pero si es que en el caso Urdangarín, ayer salió en El Mundo el número de empresas privadas y organismos públicos que entregaban dinero para el mecenazgo a la empresa de Urdangarín. Todo el mundo tenía que saber la razón por la que entregaba dinero. Algo pensaría recibir a cambio. ¿O es que entregaban el dinero para nada? ¿Es que de repente todo el mundo ha descubierto, se ha caído del caballo y ha descubierto lo que había detrás? No se entiende que todas esas empresas que El Mundo detallaba ayer entregasen esas cantidades de dinero y hoy sea una sorpresa pública.
Efectivamente. La noticia del País amplía que el jefe de la Casa del Rey, Rafael Espotor, no tiene previsto detallar hoy mismo los cambios con los que se pretende dejar claro el papel de cada uno de los miembros de la familia real y sus cometidos. Es decir, como que se quieren quitar a los Urdangarín un poquito de encima, ¿no?
No, eso
es decir,
imposible.
Mirar lo que hacemos con el dinero público y lo que hace Urdangarín.
Eso es imposible.
Claro, esto es lo, que pretenden ellos, ¿no?
Eso es imposible. Que claro. Esa pretensión es ridícula y absurda. Claro, porque lo más que puede hacer es detallar en cómo ha distribuido la cantidad que le presupuestada por el Estado para la Casa Real.
Claro.
Pero lo que no podrá entrar jamás es a dar cuenta del dinero. Nadie le ha acusado al rey todavía de que él haya participado en los robos de Urdangarín. Nadie le ha acusado de que Urdangarín esté financiando a la Casa Real. Entonces, ¿para qué tiene que defenderse? Si nadie le ha acusado de eso, ¿por qué tiene que presentar unas cuentas ahora?
Es aquello de excusatio non petita.
Ese término los juristas no lo utilizamos, porque suele ser, no es auténtico del derecho romano, es una cosa de un latinajo de comentaristas de segunda fila, y no de comentarios actuales, romanistas hablo, pero y que no significa nada, no significa una acusación, la excusa no petita. Puede ser nada más una cuestión de delicadeza, de educación, y no significa que sea una acusación manifiesta.
Bueno, pues continuamos.
Eso no.
Continuamos con más noticias. En la portada del País, la cumbre del clima no logra cerrar el reparto mundial de emisiones, el veto de Cameron agrieta su gobierno y el Partido Popular deja solo al expresidente Camps en el juicio por corrupción. Además, en portada del País, las eléctricas reclaman a Rajoy que suba la luz al menos un 5%. Pasamos ya al diario de Pedro J. Ramírez, al diario El Mundo, que vuelve a traernos en portada el tema del 11M, con el siguiente titular: Interior premió a Bermúdez por imponer la versión policial en el juicio del 11M. Y nos explica, en el sumario, que la propuesta de concesión de la condecoración pensionada de por vida que le dio Rubalcaba al citado Bermúdez establece como hecho diferencial, dice El Mundo, la forma en que dirigió la vista oral sobre la masacre. Subraya que su papel fue fundamental para reconducir las numerosas divergencias relacionadas con los medios de prueba, no permitiendo que el juicio derivara en derroteros confusos, y destaca su compromiso con los funcionarios que realizaron la investigación y establece que gracias a él los testimonios de los mandos policiales resultaron determinantes.
La información que ha dado El Mundo se ha centrado en dos aspectos. Una es la de hoy y la de ayer, que ponía de manifiesto, intentaba decir que había sido acusado con testigos pagados por el ministerio, no exactamente pagados, sino que el ministerio les dijo que si no confesaban, que si no iban a declarar, perderían su indemnización correspondiente como víctimas del terrorismo. Y Pedro J. hizo una columna muy interesante en la que comparaba la película, que es una película muy buena, La Conspiración, en donde se retrata, se cuenta cómo fue el asesinato de Lincoln y cómo juzgaron a la madre de uno de los conspiradores y la llevaron a la horca, perdón, y la llevaron, sí, la ahorcaron por por conspiración, bueno, pues la forma en la que acusaron a esta mujer la compara Pedro J. con la forma en la que han culpado a este hombre. Yo no estoy de acuerdo, aunque la columna fue... pues, yo recomiendo que se lea, porque dice que este hombre fue acusado con tres testigos que no pudieron de ninguna forma corroborar que este hombre era el que estaba en los trenes. Mm. Y que esta gente tardó, uno de los testigos, tardó un año en acudir al tribunal a declarar, y que solo le pudo reconocer después de que ya hubiese salido por la prensa. La forma en la que se le acusó a este hombre, a Zuham, y la forma en la que culparon a Swat, que es la madre de uno de los que mataron a Lincoln, de los que conspiraron para matar a Lincoln, es, bueno, quizá en algunos casos puede ser, quizá es verdad que los testigos tenga razón el mundo, pero, en fin, hay que tener cuidado con ese tipo de acusaciones, porque es lo que quieren decir, es algo muy grave, lo que quieren demostrar es algo muy grave. El Tribunal Supremo ya le ha declarado culpable, echar atrás el juicio no se puede hacer si no es con pruebas sólidas, y no se puede especular frívolamente con esto.
Bueno, también hay que decir, desde luego, que en el diario El Mundo hay que leerlo atentamente, porque dice: Interior premio a Bermúdez por imponer la versión policial en el juicio del 11M. Es decir, El Mundo se sitúa en contra de la versión policial, ¿no? Porque es lo que destaca.
Claro, lo que dice es que Bermúdez ha cobrado una pensión vitalicia del 10% de su sueldo a cambio del... por los servicios prestados. Al final lo que está diciendo es que Bermúdez ha sido empleado a sueldo de la policía. Eso es gravísimo. Entonces, a ver...
¿cómo ¿hay dinero de por medio?
Hoy El Mundo dice que que Bermúdez ha cobrado el 10% por... el 10% de la pensión... le han concedido una pensión vitalicia, el 10% de su sueldo, por la buena forma en la que hizo la instrucción del caso.
Que el gobierno lo ha premiado.
Eso,
con dinero.
El Consejo General del Poder Judicial, si no recuerdo mal. Pero esto es muy, muy grave.
Desde luego.
Es gravísimo si Bermúdez ha aceptado ese dinero por la instrucción. Y vamos a ver si es cierta la noticia en los próximos días y se confirma, y algo tendría que decir el juez al respecto.
Bueno, en portada del Mundo también, Arenas, 2 puntos, si se abre la cita, todos los españoles aún tenemos dudas acerca del 11M. Bueno, un titular que saca a portada, bueno, pues evidentemente para que el lector vea que entre la clase política, ¿no?, pues hay un apoyo a las tesis que defiende El Mundo de revisionista, sea para bien o sea para mal, de todo lo que pasó en el 11M. ¿No?
Desde luego, es el resentimiento que tiene el PP por la pérdida de las elecciones del 2004 y el vuelco electoral no se ha curado, aunque han pasado 8 años, y ahora con la llegada del poder... no es natural, desde luego que no es natural, pero
me parece que tu interpretación es la correcta,
que no es natural que 8 años después intente revisar lo que sucedió y que hay detrás un ánimo de revancha.
Bueno, pues más noticias en la portada del Mundo. El hijo de Chávez hizo una denuncia falsa para anular pruebas contra él, que es otra de las noticias, bueno, que viene sacando y destapando El Mundo durante estos últimos días en torno al hijo de Chávez. Recordemos que la primera fue que tanto él como su padre dijeron que no habían estado, que no habían tenido negocios con la Junta de Andalucía. El diario El Mundo ya sacó que esto era mentira, y ahora parece ser que el diario El Mundo y el diario Libertad Digital, si no recuerdo mal, sacaron a la luz unos documentos que... Chávez, por lo visto, denunció falsamente su robo para que no pudiesen ser utilizados contra él en un juicio. Esta vendría a ser la noticia de la que se hace eco el diario El Mundo. Pasamos ya al diario La Razón, que contiene una fotografía paisada que ocupa todo el ancho de la portada de la manifestación que tuvo lugar este fin de semana de los presos de ETA, y el titular: El chantaje de los presos de ETA. 400 ex reclusos se reúnen para exigir la puesta en libertad de los terroristas como condición para la paz. Es decir, situar como condición previa para la paz, me imagino que se refiere a la disolución absoluta de ETA, ¿no? Porque la paz, ya han anunciado el cese definitivo de la violencia, en teoría.
Tanto La Razón como El Mundo están presionando al futuro gobierno, a Rajoy, para que no haga ningún tipo de concesión a ETA. Y se ve y se lee en todas las noticias relacionadas con la banda terrorista y con su anuncio del cese definitivo de la violencia, la intención de los periódicos de presionar a Rajoy, ya que es Rajoy basculó, es evidente. Cuando se hizo el anuncio de ETA, Rajoy, viéndose ya presidente del gobierno, hizo la siguiente lectura. Pensó que era mejor no enfadar a los sectores más cercanos a la izquierda, porque su electorado le iba a votar sí o sí, y hizo un comunicado exactamente igual que el que hizo Zapatero. Esto no pudo ser casualidad. Es evidente que había un acuerdo entre ambos para comunicar lo mismo. Bueno, aquella basculación que hizo Rajoy ese día tiene que mantener alerta, o entiendo que mantiene alerta, a los sectores, de los a los medios de comunicación que se han mostrado más críticos con cualquier tipo de perdón a las a la banda terrorista.
Lo irónico, Adrián, es que los comunicados de ETA, estos últimos, siempre dice para facilitar o para poner fin al conflicto. Y es irónico, es gracioso, parece un chiste, porque el conflicto es unilateral. No hay dos partes que estén en conflicto. Es ETA la que está en conflicto con el resto de España, y como comete delitos, es natural que la policía los detenga o los persiga. Entonces, no se puede decir para poner fin al conflicto cuando eres tú la única causa del conflicto.
Pero eso lo
deja
dice...
las armas y se acabó el conflicto.
¿Eso lo dice el comunicado de ETA o se refiere al de Rajoy?
No, eso lo digo, el que lo dice el comunicado de ETA. Sí. Dice, siempre añade la coletilla, poner fin al conflicto, como si estuviera ETA sufriendo una agresión voluntaria por parte de la policía.
Desde luego que no.
Que deje de matar y ya no hay conflicto.
Evidentemente.
Efectivamente. Bueno, pasamos.
Que entregue las armas y se terminó.
Pasamos ya al diario La Vanguardia. El gobierno prometió por escrito pagar 759 millones, es el titular que trae el diario La Vanguardia y que insiste con fotografías de aficionados vestidos del Barça. Parece ser que la victoria del Barça el sábado, bueno, pues aún sigue teniendo interés allí en Barcelona. El titular, concretamente de política, que es el que nos interesa, se centra en esos 759 millones que el gabinete de Zapatero reconoció en sus documentos, en dos documentos, concretamente que debe la Generalitat desde el año 2008, que sería correspondiente a la inversión estatal que está pendiente, como digo, desde el año 2008. Y también destaca, cómo no, el veto de Cameron en la Unión Europea, dice el diario La Vanguardia, agrieta el gobierno británico, haciéndose eco de las declaraciones de ayer de Nick Clegg, que ahora trataremos desde luego con David Cerquera, con Jesús Crespo y con José Crespo y con Jesús Murciego. Pasamos ya al diario Público. Fracaso en Durban, el cambio climático sin freno. El fracaso de las conversaciones en la cumbre del clima, bueno, parece ser que no llegaron a ningún acuerdo, y el portazo a la Unión Europea divide al gobierno británico.
Acuerdo de prorrogar Kioto.
Sí.
No ha habido el acuerdo de prorrogar Kioto.
No lo ha habido.
Sí, lo ha habido.
Ah, sí lo hubo, al final.
Se ha prorrogado Kioto y algunos países han salido, han terminado. Pero sí, se acordó prorrogar Kioto, por eso había una cierta alegría, porque dentro de los males siempre dice, bueno, pues es lo mejor que se podía hacer, que se ha prolongado el plazo hasta el año 15.
La portada del diario Público lo que dice es que la cumbre no llega a ningún compromiso.
Pues ha llegado tarde, yo lo he oído en la televisión.
Sí, no, pues fantástico. No, será que las portadas, claro, internet es más rápido que desde luego.
Yo lo he oído en la televisión.
Al cierre de la edición, claro. Pues miren, hoy el diario Público que sale un poquito desfasado. Bueno, pues concluimos aquí la lectura crítica de la prensa. Vamos un momentito a publicidad y enseguida volvemos con la crónica de lo que fue la Eurocumbre del pasado viernes.
Están escuchando Libertad Constituyente.
De 8 a 10 y media de la mañana, Libertad Constituyente.
Continuamos en Libertad Constituyente cuando son las 8 y 25 minutos de la mañana y pasamos a hablar ya de la pasada cumbre de líderes europeos, la Eurocumbre. Una Eurocumbre que terminó con la firma de un acuerdo que contenía varios de los puntos de la propuesta que presentaran Angela Merkel y Nicolás Sarkozy a comienzos, mediados de la semana pasada, y una Eurocumbre que concluyó con Reino Unido poco más o menos que por libre, ya que fue la única potencia de la Unión Europea que decidió no adherirse al acuerdo. Para analizar esto tenemos al otro lado de la línea a don Jesús Murciego desde Londres. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
A don José Crespo desde Múnich. Buenos días. Bueno, ahora se incorporará y a don José Crespo me dicen que le tenemos. Buenos días. No nos escucha igual. Y a don David Cerquera desde Lausanne, en Suiza. Buenos días.
Muy buenos días.
También, además, por supuesto, continuamos aquí con don Antonio García Trevijano y con Adrián. Bueno, hablábamos antes fuera de micrófono, don Jesús Murciego, que podríamos comenzar haciendo un pequeño comentario, ¿no?, de lo que fue la Eurocumbre.
Claro, si os parece, os hago una introducción para que... para abrir fuego y luego ya si eso discutimos, abrimos el debate y hablamos sobre lo que pasó el pasado viernes, ¿vale?
Fantástico, don Jesús. Pues cuando quiera.
Bueno, pues tras 9 largas horas de deliberaciones, a las 4 de la mañana se rompían el pasado viernes las negociaciones sobre la modificación de los tratados de la Unión Europea, al no haber acuerdo unánime. Y el Reino Unido utilizaba su poder de veto al no obtener las salvaguardas requeridas para mantener a la City londinense fuera del control de Bruselas. En la inmediata rueda de prensa, el presidente Sarkozy achacaba el fracaso de las negociaciones a la intransigencia de los amigos ingleses. Diplomáticos franceses incluso bromeaban diciendo que Cameron había ido a una fiesta de intercambio de parejas sin su propia pareja, cuando en realidad había rebajado sus exigencias para llegar a un acuerdo. Estaba dispuesto a ceder en previsión de que Alemania encontrase razonables el acuerdo y cediese también en su postura. Pero el dúo Mercosí se mostró una vez más implacable y utilizó esta crisis de deuda para dar una nueva vuelta de tuerca en el proceso de unión fiscal. En la práctica, se traduce en una cesión de soberanía de Estados nacionales a un ente como la UE, con instituciones no democráticas, lleno de burócratas no electos y dirigida a su antojo por las potencias del eje que gobiernan de facto la Unión sin necesidad de recurrir a la fuerza militar. En mayo del pasado año, cuando las turbulencias del mercado aumentaban por la incapacidad de la Unión de solucionar el tema griego, las potencias pusieron de rodillas al iluso presidente del gobierno español. Lo bajaron de la luna del socialismo utópico en la que se encontraba, le hicieron tragarse una por una sus promesas y lo obligaron a convertirse a la fe de la austeridad deflacionaria. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con el premier, que había expuesto claramente su postura de salvaguardar los intereses británicos por encima de todo en las reuniones previas que habían mantenido semanas antes. Aún así, las potencias forzaron una negociación sin alternativa posible. Era como decía la prensa española, o el euro o nada. Y así, sabiéndose poderoso Sarkozy, arrinconó a Cameron y con la ayuda de Merkel lo puso entre la espada y la pared, en una maratoniana negociación esperando su rendición. Pero si algo han sabido los británicos durante los últimos 200 años es que su soberanía no es negociable, lo que derivó en la valiente decisión de vetar cualquier nuevo tratado que anteponga los intereses nacionales británicos a los de esa entidad antidemocrática que es la UE, lo que les hizo quedar en evidencia ante la prensa del mundo entero, toda una encerrona. Desde entonces no le han caído más que palos a Dave Cameron. Los de sus socios comunitarios estaban descontados ya, pero en su país, su socio Mr. Clegg se quejaba el domingo, dos días después, en la BBC, de lo amargo que fue para él la decisión de su socio de gobierno, siendo como es él, proeuropeísta acérrimo, al igual que el líder laborista. También el líder de UKIP, Mr. Farage, criticó la decisión de Cameron al ponerse en evidencia mientras está sujeto a las leyes de Bruselas y señalando posibles represalias de sus molestos socios. Ni siquiera entre sus propias filas halló consuelo, ya que el partido Tory lleva exigiendo mucho tiempo un referéndum para retornar competencias a las islas, y quizá ahora lo consiga, quizá ahora lo que exijan será un plebiscito sobre la permanencia. En cuanto a los electores, la mayoría no quiere esta Unión Europea, algo que también sucede en Alemania, con la diferencia de que allí su partitocracia impide cualquier debate al respecto. Sin embargo, el sistema uninominal de las islas fuerza a los diputados a obedecer las exigencias de sus electores para exigir al primer ministro un referéndum. Cuando esta presión ciudadana, que va en aumento, llega a un número suficiente de diputados, el referéndum será ineludible y el pueblo británico tomará la palabra. Después del veto del pasado viernes, ese día no parece tan lejano a este lado del Canal de la Mancha. Bueno, hasta aquí la crónica.
Bueno, pues muchísimas gracias, Jesús Murcio. La verdad es que ha sido una crónica completísima y no sé qué piensa el resto de la mesa, don David Cerqueira.
Buenos días. Sí, me parece acertada la crónica. Me parece que se ha puesto de manifiesto las tensiones políticas que hay dentro de la Unión Europea. este último acuerdo lo único que ha hecho ha sido agravar la crisis política que arrastra la Unión Europea desde hace mucho tiempo, y por otra parte no ha supuesto ningún avance en términos económicos para solucionar la crisis de deuda y la desconfianza del mercado financiero en los estados europeos. A mí me gustaría también leeros la conclusión del comunicado de prensa que dio la Unión Europea tras la cumbre. Dice, los cabezas de Estado de los gobiernos consideran que otras medidas podrían desarrollarse en la legislación primaria, pero considerando la ausencia de unanimidad entre los Estados miembros, decidieron adoptarlas sobre un acuerdo internacional para ser firmado en marzo o en una fecha más próxima. Es decir, que la cumbre concluyó con un auténtico fracaso. Han decidido crear un tratado fuera de los tratados de la Unión Europea, un tratado internacional de acuerdos multilaterales, y que no se sabe muy bien cómo se va a articular con los tratados ya existentes dentro de la Unión Europea, y que como muy pronto va a estar listo en marzo del año que viene, lo cual deja unos meses con la deuda pendiente y con vencimientos de deuda y con los mercados completamente desconfiados de la capacidad política de esta Unión Europea.
Bueno, don José Crespo desde Múnich, que creo que hemos recuperado la conexión.
Muy buenos días a todos.
Buenos días.
Saludo a los invitados. Sí, bueno, lo que estaba comentando antes el compañero Jesús Murciego sobre las conclusiones de la Eurocumbre al respecto de Inglaterra, yo estoy de acuerdo con esto, ¿no? E incluso abundando en su crónica, si nos vamos a las encuestas que ya se han hecho en Inglaterra y concretamente en el periódico Mail on Sunday, una mayoría aplastante de los británicos apoyan la valiente decisión de David Cameron, con un 19% que está en contra, ¿no? Lo cual quiere decir, una vez más, que el sistema representativo inglés es muchísimo más democrático que las partitocracias que tenemos en Europa, que ignoran sistemáticamente a sus opiniones públicas, ¿no? Por ejemplo, otra encuesta que se ha hecho en el Spiegel arroja que casi una cifra similar de alemanes están, al igual que los británicos, en contra de la pertenencia de Alemania al euro, ¿no? O sea, incluso aún más fuerte que el tema británico, de que se opone simplemente a una ampliación del tratado para incluir un control fiscal mayor sobre sus cuentas, ¿no? Entonces yo creo que estos dos datos quieren decir algo, ¿no? Mientras que en la prensa británica se da hueco a un euroescepticismo que encuentra apoyo en la población, en la prensa europea se silencia sistemáticamente contra la abrumadora mayoría de la población que se muestra en contra de la pertenencia al euro. No sé si los invitados querrían comentar este dato o...
Bueno, pues por orden le vuelve la pelota, digamos, a don Jesús Murciego.
Sí, aquí, como bien dice Pepe, José Crespo, la opinión está muy en contra y ya ha habido rebeliones en la sede, en las filas del partido Tory, y se va incrementando. La prensa lo que ha hecho esta semana es alabar la decisión de Cameron. También ha habido parte de la prensa que la ha criticado, porque hay intereses también de permanencia en la Unión, y los partidos, tanto laborista como el Partido Liberal Demócrata de Nick Clegg, son muy europeístas y creen que en Europa pues está la salvación, como creen la partidocracia española.
¿Don David Cerquera?
Sí, totalmente de acuerdo. También puedo reafirmar esto con otra encuesta que ha hecho el Bildungssonntag alemán, que revela que el 46% de la población cree que Alemania estaría mejor fuera de la Unión Europea, frente a un 45% que cree lo contrario. También se han escuchado, tras esta cumbre, se han escuchado voces críticas en el Partido Socialista Portugués, en el que no ha sentado nada bien la regla del déficit cero, y en el que se cuestionan de que la austeridad es buena, pero que a veces hay que poner el empleo y el crecimiento por delante de las medidas de austeridad. El tratado, lo que ha significado, a partir de ahora yo creo que va a haber mucha confusión en los medios de comunicación, y a esto lo van a llamar una unión fiscal, cuando realmente no es una unión fiscal. Los europeos hablan de compacto fiscal o de norma fiscal. En realidad es una norma déficit cero con sanciones automáticas. Es ir hacia, en mi opinión, es ir hacia la creación de una orden religiosa en la que los dogmas de fe son automáticamente sancionados cuando se rompen. O sea, es lo que todo el poco debate político que podría haber dentro de la Unión Europea con esta norma se destruye automáticamente. De hecho, lo que no es una unión fiscal, porque no hay ni siquiera un tesoro común, no hay transferencias entre los estados con medidas contracíclicas de ajuste, sino a todo lo contrario, sino reducción de déficits cuando la recesión golpea. Con lo cual es ir en contra un poco de la lógica de adaptación a los momentos puntuales de crisis. Y bueno, esto incide todo en el erróneo diagnóstico que están haciendo las élites de la crisis, y está prolongando pues la agonía de la Unión Europea y el desempleo en los países periféricos.
Don José Crespo.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el compañero David Cerqueira, ¿no? Y además es una medida que, en fin, va a entrar, se supone que en marzo, ¿no?, cuando la Comisión, porque es a la que le dejan el máximo poder ahora, junto con un tribunal sancionador, hacia los países que no cumplan con estas normas, ¿no? Y claro, entrará en marzo de 2012, cuando la recesión será ya evidente en países como España, ¿no?, con un crecimiento esperado del menos 1.5%, ¿no?, lo cual va a significar pues un varapalo tremendo, ¿no?, para Rajoy, ¿no?, que va a tener primero que recortar déficit a marchas forzadas en 30.000 millones de euros, ¿no?, lo cual es una salvajada, ¿no?, y a continuación a buscar financiación para los vencimientos de la deuda en torno a 120.000 millones de euros, para completar los 300.000 millones de euros, es decir, 180.000 millones de euros más para solicitar nueva deuda. O sea que nos colocamos en unas cifras superiores al 30% del PIB, ¿no?, en una situación de corte de déficit por todos lados. O sea, esto va a cursar con una recesión aún mayor en España debido a estas medidas totalmente locas de la Unión Europea, ¿no?, que van en beneficio de los bancos, y repitámoslo otra vez y cuantas veces sea necesario, que va a favor de la banca privada alemana y francesa, que está en quiebra técnica, como por ejemplo podemos observar en el Deutsche Bank de Joseph Ackermann, que ha tenido que deshacerse de algunas divisiones más rentables para buscar liquidez, porque realmente están en las últimas, mientras que en Inglaterra, y aquí es la diferencia esencial con Europa, a pesar de que se critique a David Cameron y a Inglaterra diciendo que se quiere regular su mercado financiero por parte de Europa, es todo lo contrario, porque David Cameron, los ingleses han nacionalizado su banca, gran parte de esa banca está nacionalizada, en vez de recurrir a bailouts, a rescates con dinero público de los ciudadanos europeos, David Cameron, los ingleses han tomado la banca por su cuenta y han restaurado el crédito que está cerrado en Europa. Por eso Inglaterra se está recuperando, mientras que en Europa sufrimos una crisis a la japonesa, que va a cursar en el 2012 en la recesión más grande de todo el planeta, en Europa, por estas medidas. Encima, claro, Merkel ahora nos viene a imponernos unas medidas que, como dice David Cerqueira muy bien, van contra el ciclo. Sí. Van a profundizar más esta recesión, y en España, según el Wall Street Journal, según JP Morgan, la agencia JP Morgan, nos espera como mínimo casi un 30% de desempleo. Entonces, bueno, esta es, yo creo que por desgracia, lo que nos espera con estas medidas. Y ya para terminar, decir que la conducta de Rajoy es totalmente irresponsable, es de en fin, es de un servilismo vergonzoso para una gran nación como era España, ¿no?
Bueno, don Adrián Perales.
Yo, sin embargo, creo que las medidas de gasto público keynesianas no son lo deseable en este momento. Creo que el ajuste y el recorte de gasto es la única posibilidad, porque aquí habéis hablado del ciclo económico expresado y estudiado por Keynes, pero la economía austriaca, que estudia y que ha estudiado en Mises y en Hayek el ciclo económico, piensa justamente lo contrario. Piensa que la causa de la crisis que nos ha llevado a esta situación ha sido una bajada artificial de los tipos de interés y una expansión crediticia sin respaldo real. Esto es lo que ha hecho que el crecimiento tan elevado que ha habido durante los que hubo a principios de siglo, los primeros años, en el 2001, 2002, 2003, fuese un crecimiento insostenible. Y este crecimiento insostenible era por la bajada artificial de los tipos de interés y por una expansión crediticia sin respaldo de ahorro real. Si esa es la causa de la crisis, la causa de la crisis es que no se puede crecer con un dinero que no tiene respaldo real, que nunca el aumento de la expansión crediticia puede afectar al crecimiento real, porque incrementar la masa monetaria no puede suponer razón de crecimiento. El crecimiento tiene que estar en otro sitio, en la inversión, en la tecnología. Si es verdad que esa fue la causa del crecimiento insostenible que ahora nos ha llevado a esta crisis, la solución no puede ser la que nos condujo a aquello. La solución no puede ser que el Banco Europeo siga, el Banco Central Europeo siga comprando deuda y se siga con inflación expoliando al contribuyente, y se impida que los sectores que son improductivos caigan, que es la única salida. Porque cuanto más rápida sea la recesión, o sea, cuanto más se deje caer, también será más fácil salir. No queda más remedio, a mi juicio, que extirpar de la economía aquello que no funciona.
Sí, muy bien. Yo creo que Adrián Perales ha contestado a sí mismo cuando dice que hay un crédito sin respaldo de la economía real y de la inversión. Pues eso es precisamente lo que opinaba Keynes. Y lo que estamos viendo es que lo que se está haciendo es destruyendo empleo, y como muy bien dice él, se está intentando salvar lo que debería haber quebrado desde hace mucho tiempo. Y esto lo que está haciendo es provocando que haya un déficit de inversión. Por otra parte, tenemos que ver que la crisis europea, la crisis política, está ahí, que el mercado, los estados no pueden pagar, pueden hacer frente a sus vencimientos y que
A don David Cerqueda, parece que estamos teniendo algún problema con la conexión de don David. Retoma el debate, sí. Jesús Murciego.
Sí, aquí se señala mucho en la prensa el carácter de casi, como decía José Crespo, religioso del acuerdo, porque es como un dogma de fe el tema fiscal, que es aquí se juzga erróneo solucionar la crisis económica con esa política intransigente de control del déficit, incluso impuesta por los primeros, que en 2003 no tuvieron reparos en saltarse el límite que había del 3% cuando les pareció conveniente, y no pasó nada. O sea, que son los primeros que se pasaron de límite los que imponen ahora esos límites a la gente, cuando esta solución no parece la más apropiada aquí en la prensa. Aquí lo que la gente busca, y el ejemplo a seguir, es el modelo de Suiza, en el que siguen comerciando con la Unión Europea, tienen acuerdos preferentes, incluso muy de libre comercio con la Unión, pero no necesitan someterse a la legislación ni a la regulación de esas entidades como la Comisión Europea, que dirige José Durão Barroso, ni al Parlamento, ni que son entidades, como hemos dicho siempre, no elegidas por la gente y antidemocráticas. Entonces, ¿a quién le cedemos soberanía? A ese tipo de entidades.
Quisiera una aclaración, no a vosotros, sino a la opinión pública, a los oyentes, que la idea transmitida después de esta cumbre es de éxito. salvo Inglaterra, que se ha salido, pero euforia, y las bolsas, los mercados, parece que están contentos, y sin embargo, no se ha avanzado ni un centímetro en la solución del problema que hay para mañana y para pasado, que es que no hay liquidez. Sobre eso, lo que se ha acordado es, para el futuro, a partir de marzo, un marco diferente. Pero de aquí a marzo, ¿qué se hace? Y además, ¿acaso esa medida es la adecuada? Es decir, ¿por qué? ¿Por qué esa euforia en la, creyendo que esta es la solución? Si no se ha entrado en la solución, lo que se ha hecho es, para marzo, decir déficit cero y sanciones al que no lo cumpla.
Pero, Cerquera, que le hemos recuperado.
Pero no hay, pero el problema actual es gravísimo. Sigue exactamente igual, no. Cada día que pasa, peor.
Sí, completamente de acuerdo. Y yo creo que el mercado financiero se va a dar esta misma semana. Ya vamos a ver con la emisión de deuda de hoy y mañana que se van a dar cuenta de que no se ha resuelto nada. Completamente de acuerdo, vamos. Se está transmitiendo una sensación de éxito cuando ha sido un fracaso. Políticamente y económicamente.
Y en, o sea, ese sentido,
ninguna de las medidas económicas que podrían, digamos, sacar o reactivar el empleo y crear economía productiva.
Don José Crespo.
Sí, hola. Bueno, sobre lo que comentabais antes en el estudio de la Escuela Austríaca, sí, claro, estamos de acuerdo que el mercado debería liquidar, ¿no?, las entidades que no fueran eficientes, ¿no? Pero el problema es que estamos metidos ya en otra recesión más. Entonces, en este caso, como metas unas medidas de soltar deuda, o sea, de reducir déficit, vas a provocar que esa recesión sea mayor. Eso está clarísimo. Yo creo que eso es una ley elemental de la economía, ¿no? Por otra parte, el déficit se va a cortar, ¿no? O sea, porque el problema primario aquí no es tanto el déficit público, aunque sea alto, como que hay unos bancos privados que están en quiebra con activos tóxicos. Entonces, lo que se está haciendo es rescatando indirectamente a estos bancos a través de medidas, bueno, vamos a decir fiscales, ¿no? O sea, de recorte de déficit y de subida de impuestos, ¿no? Para socorrer a estas entidades bancarias que están en quiebra. Entonces, esto es lo que está pasando en Europa, ¿no? No es otra cosa, yo creo que bastante simple, mientras que en Inglaterra ese problema lo tienen ya resuelto, ¿no? Y por eso no se quieren unir a esto, vamos, yo creo que eso es simple y evidente, eso por una parte. Por otra parte, en Inglaterra, como decimos, hay un sistema más representativo. David Cameron tiene que seguir el deseo de sus votantes, y entonces ese veto viene también determinado por ese sistema más representativo, que obliga a los políticos a hacer caso de sus opiniones públicas, mientras que en Europa, como veis, pasan olímpicamente de lo que piensen una gran mayoría de los alemanes, que son tan euroescépticos como los ingleses.
José, has dicho sistema más representativo, y yo sé, bueno, que es una comodidad, es que es representativo. En cambio, en Europa es que no es representativo, no es que sea más, es que en Europa, en la partidocracia, no hay ningún sistema que sea representativo de los electores, ninguno. No es más, es que uno es representativo y otro no lo es, salvo Francia. En Francia sí, Francia tiene un sistema representativo de los diputados.
Muy bien, sí.
Don Jesús Murciego.
Sí, aquí se comentaba la prensa que si David Cameron no hubiera vetado y hubiera entrado en ese acuerdo, su propio partido se hubiera levantado en contra y hubiera forzado el referéndum. Realmente lo que se le achaca aquí a Cameron es no obtener nada y haber caído en esa encerrona.
Está bien, Adrián, emplear el nombre, como ha hecho antes, plebiscito, como hizo Jesús, en lugar de referéndum, porque para que haya referéndum tendría que haber elegir entre varias opciones, y esto sería un plebiscito de sí o no.
Sí, pero no era Adrián, don Antonio.
¿Qué?
Don Jesús Murciego estaba hablando.
Sí.
Sí.
Continúe.
Ah, creí que era Adrián, claro. Esto es el defecto de no ver las caras.
Claro. No hay problema.
Continúe.
Pero antes lo dijo bien, plebiscito, ahora ha dicho referéndum. ¿Cómo puede ser eso?
Llegaremos hasta el fondo de esto, don Jesús, si quiere continuar.
Eso es lo que me ha despistado también.
Pues se me ha ido.
Ah, bien, de acuerdo.
Pero sí, es un plebiscito. Y aquí la gente lo está buscando, aquí cada vez se habla más, la prensa cada día habla más de la necesidad de salir fuera de esta unión, que lo ven como el Titanic.
Sí, sí.
que la pérdida de valor de la moneda del euro, la pérdida de valor por las continuas expansiones crediticias del Banco Central Europeo, no puede más que llevar al recelo de los países más fuertes y al deseo de salir de la Unión Europea. Es normal que el 46%, creo que es el porcentaje que habéis dicho antes, de los alemanes quieran salirse de la Unión Europea, porque saben que quien tenga euros en el bolsillo, esos euros cada día valen menos. Porque el rescatar a un banco o el rescatar, eso no, pues no sale gratis. Eso, el que el Banco Central Europeo respalde, compre deuda, no, eso no puede ser gratis, no puede ser a precio cero. ¿A precio de qué? Es de expropiar parte del valor adquisitivo.
De devaluar el euro.
Efectivamente.
El euro.
Y al devaluar el euro, los que tienen los euros en los bolsillos son los que salen perdiendo. ¿Hay que socializar las pérdidas? Yo creo que no, creo que esa no es la solución. Porque implica socializar las pérdidas, el rescatar a un banco, el comprar la deuda de un país que no es solvente o que se peligra o que se cree que no puede llegar a pagar, quizá no pague su deuda, implica socializar las pérdidas, implica que todos paguemos los errores de unos pocos.
Perdón, ¿se sabe si hay encuestas en Francia que el sistema es representativo y sin embargo parece que Sarkozy ha recuperado popularidad desde que se unió estrechamente con Merkel?
Yo no he visto ninguna encuesta. Lo que sí que hay una fuerte oposición del partido. Incluso se ha llegado a hablar de germanofobia en Francia. Uh-huh. Y lo que sí que pasa es que Sarkozy hace un discurso bastante populista y en contra de Inglaterra, en contra de la inmigración dentro de la Unión Europea y al mismo tiempo en contra de las grandes corporaciones financieras. Sí. Una cosa que sienta bastante bien en Francia es que Sarkozy quiere imponer la tasa Tobin a las transacciones financieras y eso pues arrastra bastante popularidad. Pero bueno, ese es el... Yo no he visto ninguna encuesta todavía.
Bueno, pues si quieren, señores, vamos concluyendo porque nos quedan 7 minutos para terminar esta primera hora de servicios informativos y don Antonio quería hacer un comentario sobre el caso Urdangarín, así que ya les despedimos. Se van con todo nuestro agradecimiento. Muchísimas gracias por intervenir hoy. Desde luego, don David Cerquera, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego, don David. Don Jesús Murciego, muchísimas gracias a usted también.
Gracias a vosotros.
Y don José Crespo, que era el que han escuchado, que se nos ha marchado un poco por adelantado, le ha fallado la conexión, ya estamos sin él. Y estamos ya con don Antonio García Trevijano. Muy buenas, don Antonio, de nuevo.
Buenas. Antes de nada, quería dar a los oyentes la agradable noticia de que en la clasificación que hace la empresa iVox de las 20.000 programas de radio que tiene controlados en Internet... esta semana, es decir, hoy se publica ya, pasamos a ocupar Libertad Constituyente en el horario de la mañana, pasa a ocupar el puesto número 2 después de Onda Cero, Carlos Herrera, así que ocupamos el segundo y teniendo en cuenta todos los programas de política y de economía, incluso los de la noche, somos los terceros, después de Carlos Herrera, el primero, de Onda Cero, Julia Otero, la segunda, y nosotros los terceros, delante, a bastante distancia ya, de las mañanas de Federico, de Federico Jiménez Los Santos, y de las noches, o tarde, no sé si creo que es noche, de César Vidal. Y por eso le doy las gracias otra vez a los oyentes por el impulso que nos están dando y a los que todos los que intervienen en el programa, puesto que estamos situados ya desde el puesto 20.000 que empezamos hace 2 meses, ahora estamos en el puesto general, incluidos radios de música y de misterios y de ovnis y de motores, estamos en el puesto 45. Bien, con eso, noticia tan agradable, paso a comentar solamente en los aspectos no jurídicos del caso Urdangarín, porque los aspectos jurídicos los analizaré a continuación cuando termine esta primera hora en el programa siguiente de debate político junto con los abogados Jesús Santaella y Pedro González. Pero los aspectos no jurídicos sí conviene decir, quiero destacar ya que la situación es gravísima, mucho más de lo que la gente poco experta en cuestiones íntimas de la monarquía o poco experta en cuestiones de Estado puede imaginarse. La situación es tan grave que basta leer o repasar el artículo que publicó ayer en el diario Mundo, en la página 9, la conocida periodista Victoria Prego, con el nombre de Cañonazo a la Corona. El nombre de Cañonazo a la Corona ya indica el tono del artículo, que tal como está estructurado, ni siquiera ya es un artículo periodístico, sino un verdadero documento que revela que esto no ha sido solo ella la que lo ha hecho. Esto ha sido aprobado por el director, por don Pedro J. Ramírez. Esto ha sido muy consensuado, como se dice hoy, en lugar de acordado o puesto de común acuerdo los responsables máximos del periódico, porque contiene frases que pueden implicar posteriores desarrollos de este asunto en el periódico, como es la costumbre de Pedro J., para sacarle el máximo partido periodístico y económico, por tanto, a las noticias de gran relieve nacional, como es esta. Una de las cosas que más llama la atención es que viene estructurado el artículo con párrafos como si fuera una sentencia. Número uno, número segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y al final un epílogo. Es decir, es algo ya que su estructura está revelando que no quiere, que está llamando la atención, que no es algo normal, que esto es algo extraordinario, y lo es. En el párrafo tercero señala ya la responsabilidad directa, ataca directamente al rey, diciendo, es que los responsables de la Casa Real, claro, no se enteraron de lo que sucedía, es que los servicios de información, se refiere ya al CSID, no supieron cómo, qué método había, cómo llegaron a comprar el matrimonio de un Darinco y la princesa, comprar un palacete en Pedralbes por 6 millones más los gastos de rehabilitación, que todos sabemos que esos gastos implican más dinero todavía que la compra del palacete, y además de haber comprado varios inmuebles en otras ciudades de Levante. Sabían cómo es posible que continúe diciendo que tanto la Casa Real como los servicios, es que acaso no podían averiguarse los métodos por los cuales, dice, los métodos por los cuales se incrementó tan llamativamente y en tan corto tiempo el patrimonio del patrimonio de este matrimonio.
Y concluye diciendo que no
se lo dijeron al rey el patrimonio o es que el rey, aquí es lo grave, dice, o es que el rey estaba informado de lo que su yerno practicaba y no se atrevió a impedirlo, o algo mucho peor, no le pareció intolerable.
Es tremendo.
Es que esto es tremendo. Esto jamás se ha dicho del rey, nunca en un periódico español ni en un medio público, salvo mis declaraciones referente al 23 de febrero, cuando dije en El Mundo que el responsable del 23 de febrero había sido el propio rey, bueno, pues, el que lo había organizado.
Nos hemos quedado ya sin tiempo, hemos consumido esta primera hora dedicada
a
informativos.
Bien, de acuerdo.
Si le parece, pues como seguimos con usted,
seguiré ahora hablando en la siguiente hora.
Bueno, pues vamos hacia allá, vamos al debate político, será después de publicidad y continuamos aquí en Libertad Constituyente.
Escuche también Libertad Constituyente en www.diariorc.com o en www.radiolibertad.com.